Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
La escasez y el desabastecimiento provocan recuerdos del periodo especial sufrido por los cubanos. En medio de un cerco policial, estudiantes de medicina congoleños protestan en Cuba. Celebra la Organización de Estados Americanos una reunión extraordinaria sobre Venezuela. Y continuamos la serie especial sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela que alcanzan al régimen castrista.
Y en los deportes, el programa especial sobre el fallido acuerdo entre Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La esposa del preso político cubano Misael Díaz Paseiro denunció que la vida de su esposo corre peligro en la prisión La Pendiente en Santa Clara, donde se encuentra encarcelado por el régimen castrista.
Con una profunda preocupación estoy alertando a la opinión pública nacional e internacional de que la vida de mi esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiro, en cualquier momento puede acabar. Puede ser asesinado por la dictadura. Estoy denunciando la dictadura Castro comunista. Para esto están utilizando a un peligroso reo común nombrado Lester González Tartabull. Lester González Tartabull ya en otra ocasión tuvo órdenes por altos oficiales de la policía política de agredirlo con un arma blanca. En esta ocasión
Y la nueva constitución cubana mantiene las limitaciones a las libertades de expresión y de prensa. Según un informe presentado en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, efectuada en Cartagena, Colombia, del 29 al 31 de marzo pasado. El informe del vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP para Cuba, Henry Constantín, señala que continúan las campañas contra la prensa independiente a través de amenazas, detenciones temporales, prohibición de salir del país, decomiso de equipo y materiales, entre otros mecanismos de represión.
Y la reducción del número de ejemplares de los diarios Granma y Juventud Rebelde ha hecho más evidente la crisis económica en Cuba, que sumada a la situación actual en Venezuela, avisa sobre la posibilidad de un nuevo periodo especial en la isla. Cubanet entrevistó a varios cubanos sobre este tema y Grisel González tiene los detalles.
¿Viene otro periodo especial o no en Cuba? Nadie sabe con certeza, al menos por el momento. Lo que sí es latente es que se ha agudizado la crisis del desabastecimiento de productos en el país. Para muchos es difícil no recordar el periodo especial y no asociarlo con la realidad que se vive en la actualidad cubana. A raíz del anuncio de la reducción en la tirada del periódico oficialista El Granma, producto de la crisis en el país, Cubanet entrevistó a algunos cubanos en las calles.
¿Usted está enterado de que se va a reducir el número de ejemplares en las tiradas de los periódicos cubanos? ¿Cubanos?
No sé.
No estoy al tanto. No.
¿A qué usted cree que se debe eso?
Bueno, las ganas de tú son tantas cosas, mija. No es solamente solo el lío de Granma y es que... ¿Para qué voy a hablar de eso?
No, me imagino que sea la escasez que tiene el país y a la crisis que hay.
Crisis y periodo especial para algunos están muy relacionados.
Crisis, muy buena palabra, a ver.
¿Tú crees realmente que nos estamos acercando a un nuevo periodo especial?
¿Y acaso salimos del periodo especial? Es que no tengo la sensación de que hayamos salido del periodo especial, del periodo de los años 90, que bueno, llegó hasta el año 96. Tengo la sensación de que seguimos en un periodo especial. En sentido general, nosotros diría que la crisis que se percibe, a ver, la gente tiene su descontento y cuando la gente tiene su descontento es porque las cosas no están funcionando, bueno, como deberían de funcionar.
Conforme a cómo pasan los días, es más y más evidente la escasez.
No sé si tanto un periodo especial, pero bueno, están escaseando bastante las cosas. Cuando ahora mismo la sal estaba perdida, en ningún lado, ni en las tiendas, ni en bodega, ni en nada. Se aparece la sal, se pierde el puré de tomate. Y bueno, pero siempre aparecen. No sé si llegaremos allá.
La realidad es que aunque no hay un desabastecimiento total, sí hay escasez de una gran variedad de productos en toda la isla.
En los 90 había escasez. Había veces que tú tenías el dinero y no había las cosas. Y ahora, a veces tienes el dinero y tampoco van las cosas, pero cuando pasan unos días, a veces las encuentras. Que hay muchos viejitos. Y no un solo viejito, personas que dependen del salario. A veces tú cobras hoy y ya, porque cuando vas al agro, al momento se te va el salario. Al momento.
Cuando los alimentos que no se encuentran reaparecen, quienes tienen más posibilidades económicas llevan ventaja según los entrevistados.
Póngame un ejemplo de una medida que usted tomaría ahora mismo.
Toma el galón de cerdo, si nosotros vamos ahí tres horas de cola y no hay nada, al final
sí,
ni nada.
A veces el que tiene dinero se lleva todo por cantidad.
No sé, creo que se necesitarían medidas, o sea, más profundas, radicales. No me atrevería a responderte.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Estudiantes de medicina provenientes del Congo que estudian en La Habana llevan días en huelga sin asistir a clases para protestar por 27 meses de estipendio que afirman no haber recibido. El régimen comunista ha respondido cercando su residencia con numerosos efectivos de la policía. Yoani Castañeda amplía.
Las protestas comenzaron el pasado 26 de marzo en la sede diplomática del Congo, en la capital de Cuba. En ese momento tuvieron una primera reunión con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, autoridades de la Universidad de La Habana y miembros de la embajada de su país. Los alumnos reclaman el pago de sus becas, que acumula un atraso de 27 meses. Además, se quejan de las pésimas condiciones de los edificios de la residencia y de la mala alimentación que el gobierno cubano les ofrece como parte de una beca estudiantil cuyas condiciones se suponía que fueran otras.
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando?
En un video publicado en las redes sociales puede verse a un policía cubano que amenazó a un estudiante con una pistola. También muestra el amplio despliegue de las tropas especiales que custodian la beca de los alumnos extranjeros.
¿Pero qué hizo él? ¡Él no hizo nada! ¡Él no hizo nada! ¡Él no hizo nada!
Según el diario 14 y medio, el gobierno cubano ofrece becas a estudiantes del tercer mundo que son financiadas en parte o en su totalidad por el país de origen del becado. Además, el régimen castrista establece convenios con organismos internacionales para que estos también ayuden financieramente a los estudiantes, lo que constituye, junto a la exportación de profesionales de la salud, su principal fuente de ingresos. El gobierno de La Habana tuvo que reconocer la situación y en una nota oficial del Ministerio de Salud asume que no se han realizado los pagos y lo achaca a dificultades que ha afrontado el Ministerio de Educación Superior del Congo. La dictadura castrista también admitió hechos de violencia, pero dice que provienen de los estudiantes y no de la policía.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Por lo menos 26 migrantes cubanos fueron interceptados en los últimos días por la Guardia Costera cuando intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, según informó la propia institución. 8 ciudadanos cubanos fueron detenidos en Cayo Sal este domingo y 11 el pasado viernes, también cerca del mismo cayo. Todos fueron transferidos a las autoridades de inmigración de Bahamas, de donde serán deportados a Cuba. Sharon Vela, suboficial del Centro de Mando, sector Miami, dijo que los viajes de inmigración ilegal son extremadamente peligrosos cuando se transportan vidas humanas en estos barcos no aptos para el transporte y que ponen en peligro la seguridad de los que viajan a bordo. Añadió que la Guardia Costera sigue siendo consistente con la misión de proteger la seguridad de la vida en el mar e interceptar a estos buques en un esfuerzo por prevenir la pérdida de vidas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Santa Fe y Jaimanita en La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó este martes la resolución sobre la situación en Venezuela, donde aceptó el nombramiento de Gustavo Tarré como representante permanente designado de la legítima Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. La resolución fue aprobada por 18 votos a favor, 9 votos en contra y 6 abstenciones. Entre tanto, el tema de Venezuela sigue en la agenda de las prioridades de la administración del presidente Donald Trump. Alejandro Margano Santelli con más detalles.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, realizó una sesión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela y consideró aceptar como representante de Venezuela a Gustavo Tarré, enviado del presidente interino Juan Guaidó. Por su parte, el presidente Donald Trump aceptó este lunes las cartas credenciales del enviado a Washington del presidente Guaidó, con la cual Carlos Becchio es aceptado como embajador extraordinario y plenipotenciario, y se ratifica el apoyo irrestricto de Estados Unidos a la lucha por el restablecimiento de la democracia y la libertad para el pueblo venezolano.
Esto es un reconocimiento a ustedes, a la lucha que han dado en Venezuela, a su sacrificio, a su coraje. Eso fue lo que sentí el momento que se dio esa acreditación. Pero también fue una oportunidad para reafirmar el compromiso de esta administración con el presidente interino Juan Guaidó de avanzar e incrementar la presión para lograr el cese de la usurpación.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo visitará la frontera colombo-venezolana el próximo domingo 14 de abril como parte de una gira que lo llevará por Chile, Paraguay y Perú. También el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abram, viajará este jueves a España y Portugal para tratar la transición política en Venezuela, un tema que fue contemplado también por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Corey Faller, que durante una entrevista publicada por la revista digital Foreign Policy este 8 de abril, dijo que la crisis venezolana será como la de Siria si Nicolás Maduro llega a fin de año. Los vicepresidentes de Estados Unidos y de Brasil, Mike Pence y Hamilton Mourão, se reunieron con el objetivo de aumentar la presión sobre Maduro. Entre tanto, el presidente brasileño Jair Bolsonaro insistió en que consultará al Congreso brasileño sobre una intervención en Venezuela. En Washington, el presidente Donald Trump designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Irán envió a Caracas el Airbus A340 de la aerolínea privada iraní Mahan Air, que volará entre Teherán y Caracas. El senador Marco Rubio reaccionó sobre este vuelo, que se realizará frecuentemente entre las capitales de Venezuela e Irán. Dijo en su cuenta de Twitter, a menos que Irán se haya convertido repentinamente en una fuente importante de turistas internacionales, esta es otra razón por la que el régimen de Maduro es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente interino de Venezuela se refirió al tema.
Van y se retratan con dictadores, con amenazas veladas al hemisferio occidental, es decir, me parece incluso torpe, incluso para este régimen que viene cometiendo muchas torpezas, seguir en este juego de geopolítica como si eso generara miedo. Creo que es contraproducente.
Esta es la primera vez que Estados Unidos califica como terrorista a una fuerza militar de otra nación. La Guardia Revolucionaria es el principal medio del gobierno iraní para dirigir e implementar una campaña de terrorismo global, dijo Trump en un comunicado.
La presencia de los aviones de Mahan Air, que es una compañía iraní, ahora en vuelo directo a Venezuela, es más que una amenaza, es la ratificación de los vínculos con Hezbollah. Esta aerolínea iraní es la que hace los vuelos sucios de armas y armas químicas para Siria, para Bashar al-Assad, en una triangulación que va Irán, Rusia y Siria.
Entre tanto, a pesar de la notoria presencia rusa, china e iraní en suelo venezolano, Nicolás Maduro, desconocido por más de 50 países por organizar las fraudulentas elecciones del año pasado, insiste en una salida diplomática y pidió ayuda a países aliados para sentarse a un nuevo diálogo que el presidente interino Juan Guaidó ha desestimado una y otra vez. México respondió a la petición de Maduro.
Estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo.
El presidente interino Juan Guaidó insiste en su operación Libertad para lograr el cese de la usurpación del poder por Nicolás Maduro. Para este miércoles, el mandatario convocó nuevamente a protestas masivas contra el régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
A pesar de la grave crisis económica que enfrenta su país, el dictador venezolano Nicolás Maduro continúa enviando petróleo a sus socios cubanos.
Caracas desafía las sanciones impuestas por Estados Unidos a las compañías y embarcaciones que despachan el crudo a Cuba y promete mantener el suministro del crudo a la mayor de las Antillas. Este es el tema que aborda hoy Ricardo Quintana.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, no solo petróleo nacional, sino que Venezuela ha comprado petróleo foráneo para enviar a Cuba. De acuerdo a expertos, con las sanciones anunciadas el viernes, Venezuela tendrá que hilar muy fino para hacer llegar petróleo a su aliado más cercano en el Caribe.
Today, Treasury took action against Venezuela's state-owned oil company, PDVSA.
Por apoyar al régimen de Maduro, el Tesoro estadounidense decidió sancionar a dos compañías que transportan el crudo de Venezuela desde el país sudamericano hasta su aliado del Caribe, así como a 34 cargueros de Venezuela. Edgar Quijano fue defenestrado como gerente de recursos humanos de la estatal PDVSA en 2002 por el fallecido Hugo Chávez. Dice estar seguro que el efecto que tendrán estas sanciones será mayor sobre Cuba que sobre Venezuela.
No podemos olvidar que la situación de energía eléctrica en Cuba depende justamente del suministro del crudo venezolano. a pesar de que los 40 o 50 mil barriles que entran a Cuba o entraban a Cuba, no sabemos con exactitud si está entrando todos los días esos cargamentos, ya no están llegando de esa forma. Hay apagones en Cuba, lo hemos visto en las semanas anteriores. Esto puede provocar un colapso, no cabe la menor duda, y eso también es parte justamente de lo que ha indicado el presidente Trump de la eliminación de del eje del mal, Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El experto asegura que Cuba tendría que comenzar a buscar nuevas vías para recibir el crudo.
Un nuevo aliado que tiene los Castro Díaz-Canel es el señor López Obrador en México. México tiene una gran capacidad de producción de petróleo, incluso en muchos casos ayudado por técnicos venezolanos que desde hace años vienen levantando la producción petrolera, y no podemos olvidar que en México también hay muchas empresas transnacionales, empresas americanas, que han levantado la producción en México. México podría ser un salvoconducto para Cuba, para los Castro, para justamente solventar la situación de crisis que podía ocasionar y que debe ser definitivamente el próximo paso de terminar de bloquear a estos regímenes la alcancía, tanto para Venezuela como para Cuba, para hacerles entender de que su tiempo ya ha terminado.
Asimismo, recuerda que las reservas más importantes del mundo están en la faja petrolífera del Orinoco, en 8 bloques de producción. Uno de ellos es de Cuba.
Por cierto, en ninguno de los 8 bloques de producción hay una empresa americana. Hay empresa, incluso hasta Cupet, la petrolera cubana, está en uno de los bloques. Pero principalmente Petrochina, están los rusos, está Bielorrusia. O sea que lo que podemos ver es que justamente los aliados estratégicos del régimen de Nicolás Maduro son los que están usurpando, están extrayendo y dilapidando el oro negro venezolano, que a pesar de que no es de primera calidad, a pesar de que el precio del crudo venezolano en el mercado internacional no es justamente de primera línea y de primer orden, ha ayudado en este caso a Cuba a embolsillarse miles de millones de dólares.
Quijano no cree que La Habana vaya a romper el convenio firmado en 2001 de petróleo por médicos.
Parece un contrasentido decirlo, pero obviamente los cubanos no van a romper el convenio. Los cubanos lo que van a es supuestamente agregar a deuda lo que el petróleo venezolano no puede llegar a Cuba. O sea, a pesar de que no nos han pagado ni un solo barril, a pesar de que se han embolsillado miles de millones de dólares, que todavía habría que hacer una auditoría para ver realmente desde que se comenzó este convenio PDVSA-CUPET hasta el día de hoy, cuánto nos han robado los Castro en esta transacción completamente de inequidad, porque no nos pueden cobrar un petróleo de primera línea en el sentido de que está a corta distancia, ni siquiera en cuanto a fletes, que hasta lo paga Petróleos de Venezuela, una cosa insólita. El que recibe el crudo además ni siquiera paga el envío. En este caso, son tan descarados estos Castro comunistas que pueden seguir prestando la asistencia técnica, pero acumulando en pasivo la deuda que supuestamente por no recibir el crudo venezolano.
Grupos del exilio cubano han respaldado lo que califican de valiente decisión del presidente interino Juan Guaidó de poner fin a los envíos de petróleo a Cuba.
Constituye un paso de avance en poder golpear de verdad el eje del mal. Yo creo que el respaldo legal de Estados Unidos a esas sanciones son esenciales en ponerle presión real a la troika de tiranías de Cuba, basadas en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua.
Los capitanes de esos buques, a pesar de tener banderas turcas o banderas liberianas, se someten al riesgo que en caso de ocurrir cualquier catástrofe natural, ellos serían responsables incluso penalmente de todas las acciones que ocurriesen en caso de alguna situación o en caso incluso de que ocurra alguna demanda por parte de algún país o alguna empresa por recibir un crudo que no cuenta con las garantías necesarias desde el punto de vista de las aseguradoras. Pero ese paso todavía no se ha tomado. Ese paso es el que yo creo que falta para terminar de darle el cerco final a este bloqueo.
Concluye Quijano que serán los aliados quienes se encargarían de suplantar los envíos desde Venezuela.
No cabe duda que serán sus aliados rusos, los turcos, entre otros, que van a seguir continuando. Ya la India dijo que no iba ni a comprarle petróleo a Venezuela ni a distribuirle cargamentos y fletes. Sin embargo, recordemos que lo único que podría evitar, y es logísticamente muy complicado, sería un bloqueo naval de los Estados Unidos justamente a territorio cubano.
La Casa Blanca considera que Cuba ejerce una injerencia indebida en los asuntos internos de Venezuela y en especial dentro de sus Fuerzas Armadas, afirmación que tanto La Habana como Caracas han rechazado. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martes.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio, una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan, aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Gracias por continuar con nosotros y les contamos. Una nueva exhibición que celebra el arte latinoamericano acaba de ser inaugurada aquí en la ciudad de Miami.
Y en ella se pueden contemplar los trabajos creados por los exiliados de países tales como Cuba, Venezuela, Colombia, entre otros. Roxana Romero asistió a la apertura y conversó con varios artistas.
El Museo de Cogibos está presentando una exhibición titulada Art in Exile, Arte en el Exilio, que cuenta con pintores de varios países de América Latina. Los 8 artistas que forman parte de este grupo son tan variados como sus propias obras. Mercedes Cisneros, procedente de Cuba, que emigró a Estados Unidos de joven y estudió abogacía, busca inspiración para pintar a su país natal y a su país adoptivo, y de la gente que la rodea. Su tema principal es sobre las mujeres y la carga que llevan sobre sus espaldas.
Y escogí la carrera de migración, de manera que siempre estoy en contacto con ese dolor de las personas que vienen de fuera, que tratan de comenzar una nueva vida, esas luchas, esos problemas tan grandes que hay, especialmente ahora, con respecto a ese paso de dejar todo atrás y comenzar de nuevo.
Dicha exposición abrió sus puertas recientemente con el propósito de que estos artistas tuvieran un local para poder no solo exhibir sus obras, sino también poder explicar al público su significado y sus influencias. Todos figuran dentro del género denominado realismo contemporáneo. El colombiano Elkin Cañas, que estudió pintura en Italia, es uno de los profesores. Dijo que el traslado al sur de la Florida ha tenido una gran influencia en sus pinturas, así como en la de sus estudiantes.
Somos todos diferentes, pero tratamos de basarnos un poco más en nuestras similitudes que en las cosas que nos diferencian. A la final yo creo que todos los de habla hispana somos más parecidos que diferentes.
Las obras estarán expuestas hasta finales de esta semana. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Acá está mi Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos el día con temperaturas de 21 a 24 en gran parte del oriente cubano. Temperaturas también algo cálidas en toda la Cayería Norte con 23, Camagüey 23, Santa Clara 20. Hacia el occidente también temperaturas comenzaron algo cálidas el día con 23. Hay que decir que las máximas no han estado tan elevadas como días anteriores, recuerdan. Ayer gran parte de la zona estuvo por encima de 32, 33. Sin embargo, menos estaciones hoy reportaron calor por encima de 32. Santa Fe, Isla de la Juventud, 32.2. Santo Domingo, en Villa Clara, 32.1. Sahuala Grande, 32.8. Esmeralda, Camagüey, 31 grados. Pedagógico, Holguín, 32.3 y Guantánamo, 32.8. Recuerdan, ayer teníamos prácticamente el doble de estaciones con reportes por encima de 32. Y es que ha llegado mucha nubosidad y también un poco de lluvia. Los reportes de la lluvia de hoy seguramente los vamos a ver reflejados mañana. Parte de esa nubosidad ha estado afectando el centro y este del país. Pero noten que ya en horario de la tarde, acá está lloviendo bastante. Oeste, provincias habaneras, estrecho de la Florida llevando las tormentas más fuertes y también el sur de Florida con parte de este sistema, todo asociado a un frente frío que estará cruzando nuestra área. Así que de momento nubes altas, pero va a haber lluvia también, un poco de lluvia para el oriente del país. Acumulados, como les decía, que han estado en algunos sectores, La Palma 3.9, Bainoa, estamos hablando de lluvia. Los máximos acumulados que hemos visto en las últimas horas, La Palma 3.9, Bainoa 13.9, Jovellanos, Matanzas 29, esto es bastante lluvia, 6, Pinares de Mayarí se lleva el récord con 88.9 milímetros, Jucarito 11.5 y Veguitas 32.7, bastante elevado, pero seguramente el occidente del país va a haber muchos acumulados durante el día de mañana. Las máximas en todo el país han estado sobre los 30, ahí lo tiene, a 32 grados, pero yo diría que no tantos puntos, sitios, provincias, ciudades han tenido valores tan cálidos como ayer. Para comenzar, mañana estamos esperando temperaturas de 17 a 20 en el occidente, temperaturas un poco más frescas que hoy, y en la tarde no tanto calor, probablemente las máximas alcanzando 27, 28, tal vez algunos sectores 29. El centro del país comienza mañana a la mañana con 18 a 19 grados, incluyendo Cienfuegos 20, Trinidad 21 grados. Y en horario de la tarde las temperaturas suben y también no tan elevadas debido a que el frente estará llegando a esta zona nublados y la posibilidad de lluvia pudiera dejar las temperaturas posiblemente por debajo de 30. El oriente comienza Tuna con 21, Holguín 21 grados al amanecer, Santiago 23, Guantánamo 23 y en la tarde los valores sí se quedan bien elevados. Recuerde que el frente mañana todavía no ha llegado al oriente del país, si es que llega, y el impacto va a ser mínimo, así que las temperaturas pudieran estar de 31 a 33, incluyendo Santiago de Cuba y Guantánamo, que aunque algunos sectores reporten 29, la mayor parte de esas ciudades van a estar por encima de 30 y hasta 32. Noten el movimiento del viento, el sistema frontal, que es un sistema débil, que no trae prácticamente cambio de temperaturas, estaría ya mañana, esto sería en horario de la madrugada, en región central, y progresivamente iría avanzando hacia el este, de manera que el viento donde más se va a sentir mañana en la tarde será en la parte noroeste del país y por eso el oleaje. Del sur en gran parte del país mañana en horario de la tarde y acá, por supuesto, en la costa norte, entonces el oleaje va a ser bastante bajo. En cuanto a oleaje, aquí tenemos algunos estimados para mañana en la tarde, el norte de Pinar del Río por encima de un metro, las provincias de Habana también, Artemisa, tal vez de un metro, 0.9, poco oleaje en la región central y oriental, la parte norte, 0.4 al norte de la Cayería, 0.7 a un metro desde Cabo Lucrecia a Punta de Maicí, más oleaje en la parte sur porque el viento está del sur, Guantánamo, Santiago de Cuba, y poco oleaje en general en las zonas de plataforma de 0.3 a 0.5. Estos son los ecos de lluvia que estamos calculando. Mañana todavía hay riesgo de lluvia acá en el occidente. Noten, día nublado desde Pinar del Río hasta Matanzas, con posibilidad de chubascos y tormentas que avanzan durante el día. En horario de la tarde-noche, las tormentas llegan hasta Santa Clara, Villa Clara, incluso Camagüey, Ciego de Ávila, pudieran ver actividad de lluvia. Acá estaría la zona frontal y luego continúa este sistema generando lluvias hacia el oriente del país durante el día jueves, mejorando considerablemente el jueves en todo el oeste del país. Sin embargo, el jueves en horario de la tarde pudiéramos ver nuevamente formación de tormentas en la costa norte. Así que es un sistema débil, la baja se va, se aleja de nuestra área y este es el pronóstico para la capital del país. Todavía mañana la capital con potencial de chubascos y tormentas. Recuerden que eso se traslada hacia Matanzas y el centro del país en lo que van pasando las horas, con máximas de 28, La Habana este día de mañana, el jueves 29, el viernes el calor regresa 30 grados y luego nos quedamos con algunos chubascos viernes y sábado. Parece que el tiempo va a estar mejor, más despejado domingo, lunes y martes, pero a cambio las temperaturas estarían en la capital del país por encima de 30 grados. Regreso con ustedes.
Gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Y amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí, así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Y cuando regresemos, pues vamos a tener a Bobby Salamanca Jr., que nos trae todas las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Ya volvemos.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Bueno, ¿qué tal? Un saludo. Supuestamente iba a haber una edición de deportes normal, pero creo que la caída del acuerdo entre las grandes ligas y la selección y la Federación Cubana de Béisbol pues amerita que tengamos un programa especial dedicado a ese tema. Y para eso está casi todo el piquete de deportes porque, bueno, el señor García Toledo estará por teléfono, pero aquí tenemos a Pepe Lacayo, también está Edemio Navas, el Guajiro Peña, Víctor Suave, así que estaremos conversando, aprovechando estos 20 minutos que nos van quedando para conversar este tema y buscarle tantas aristas tiene. La noticia el 19 de diciembre sorprendió cuando de pronto salió ese anuncio de las Grandes Ligas y la Federación Cubana han logrado un acuerdo. Este lunes murió, duró poco y todo fue por sorpresa. O sea, ¿qué puede pasar ahora con la pelota cubana, creen ustedes?
Bueno, yo me acuerdo el día que se dio la noticia por primera vez. Yo estaba aquí trabajando en Televisión Martí. He hablado con mucha gente en Cuba, aquí en el exilio, y colegas. Y yo siempre he dicho, esto no ha terminado. No es que no se vaya a dar algún día o en este momento o en el futuro cercano, pero esto está comenzando y no ha terminado. Ahora, si es verdad que la gente en Cuba, la mayoría de los oyentes de Al Duro y Sin Guantes, sí quieren ver a los peloteros cubanos en las grandes ligas, porque los han conocido desde que nacieron, y yo comprendo eso. Pero aquí en el exilio también hubo cierto entusiasmo y al mismo tiempo también gente se lamentó cuando salió la noticia en diciembre.
Esto era un acuerdo imposible. O sea, aquí, ¿quién verdaderamente creyó en este supuesto acuerdo entre las grandes ligas y la Federación Cubana de Pelota? O sea, yo no me lo tragué. ¿Por qué? Señores, no podemos evitar de que hay un embargo por el medio que fue establecido a principios de los años 60. Por eso, esto era toda una mentira. ¿Qué cosa tan desafortunada para estos peloteros cubanos que tuvieron que ilusionarse hasta cierto punto para que entonces llegara esta verdad que todos las estábamos esperando de este lado del charco?
Sí. Bueno, tanto la Federación Cubana de Béisbol como el Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas y las Grandes Ligas de Béisbol estuvieron 3 años trabajando para lograr este acuerdo que se materializó el pasado 19 de diciembre en La Habana, cuando se hizo oficialmente esta firma, este acuerdo entre las Grandes Ligas. Y recientemente la Federación Cubana de Béisbol dio a conocer un listado de 34 peloteros que ya a partir de este verano podían ser firmados por las 30 franquicias. Y llamó la atención de que ese listado, la inmensa mayoría, eran peloteros jóvenes, de gran proyección en el béisbol del mundo, y como señaló Pepito Lacayo, Cuba desde hace más de 100 años ha contado con peloteros en las Grandes Ligas, sobre todo en la década de los 60, cuando Guajiro Peña comenzó en 1958 en el Cincinnati, había un gran grupo de peloteros cubanos, y después de la partida de René Arocha en 1991, cuando decidió romper con el béisbol cubano y probar su calidad en las Grandes Ligas, de ahí para acá una buena cifra de peloteros cubanos firmaron contratos para las Grandes Ligas de béisbol, y recientemente se dio a conocer, el año pasado se dio a conocer de que en Dominicana había un listado de 160 peloteros. O sea que había cierta ilusión por parte de los cubanos que están en Cuba, los peloteros que juegan en la Serie Nacional, y también una gran ilusión por parte de los peloteros cubanos que están acá, no solamente en Grandes Ligas, sino también en Liga Menor, y algunos de ellos ya han descartado las Grandes Ligas, que están jugando y siguen jugando en la Serie del Caribe, o sea, en el Caribe, como son los casos de Junior Betancourt, Alexei Ramírez, quien el año pasado jugó para el equipo de los Diablos Rojos en México. Todo el mundo sabe la situación que hay entre Cuba y Estados Unidos. Muchos pensaban de que este acuerdo no se iba a materializar, y bueno, ya se iba a conocer el lunes de esta semana la información por parte del gobierno de Estados Unidos que ya ese acuerdo desapareció.
Lacayo mencionó que los fanáticos cubanos querían ver los peloteros en Grandes Ligas. Peloteros en Grandes Ligas del año 11 y el año 12 fueron Omar Sainz y Acosta, pero en el año 65 hubo 37 peloteros estrella en Grandes Ligas jugando de verdad, entre ellos uno el más valioso en la primera historia de Versalles, y Tony Oliva, siendo 3 veces champion bate, el único pelotero en la historia juvenil de primer año que batea 218 y eso es historia, y los cubanos van a seguir saliendo. Ahora, esos prospectos que hay, no se sabe si van a ser Grandes Ligas, si tienen talento para hacerlo o no. Ahora, que en ese grupo, y hablando con Camilo Pascual, que es uno de los grandes pitchers de la historia, estaba encargado de la Academia de los Dodgers, y hay 2 peloteros, dice Peña, fuera de clase. Piña de apellido, no tiene que ver nada conmigo, sí. Y Morejón, un outfielder. Así que los cubanos van a seguir llegando, no importa si es por avión o si es por una lancha, van a seguir saliendo.
Hay algo, discúlpame, que yo quería señalar y que me preocupa a raíz de todo lo que ha sucedido con el acuerdo, porque recuerden que como parte de ese acuerdo, las Grandes Ligas se comprometían, como parte del acuerdo, a no firmar a ningún pelotero cubano si no era liberado por la Federación Cubana de Béisbol. Y este acuerdo corre hasta octubre del 2021, o sea, después de que ha sucedido esto el lunes, ¿seguirá las Grandes Ligas cumpliendo con esa parte del acuerdo? O sea, ¿no va a firmar a ningún cubano? Bueno, veremos como una especie de moratoria por parte de las Grandes Ligas, que tanto temor le tiene al asunto del tráfico humano.
Sí. Vamos a escuchar a Rafael, si quieren.
Para Olímpico, estamos escuchándote.
Bueno, no me están escuchando, yo lo estoy escuchando a ustedes. Ahora, es lo siguiente, yo creo que es un error decir que la administración actual paró o canceló ese acuerdo. No había acuerdo ninguno. La administración anterior hizo, como decir, un gran plan de mirando, volando sobre lo que podemos hacer, pero nunca se implementó absolutamente nada. Y aquí hay una ley vigente que prohíbe hacer negocio con el régimen de Cuba. y aquí no es, la dan vuelta, que sea la federación, eso no quiero repetir lo que ha dicho todo el mundo, la federación de deportes, de peloteros de Cuba, de béisbol, es parte del régimen, como todo lo que hay allá, y muchos de ustedes estuvieron hasta hace noche mucho trabajando allá y conocen perfectamente esto, ¿okay? Así que este asunto de que fue parado, no, no fue parado, esto no, nunca llegó a despegar. Para que esto funcionara, cuando hay una ley que lo prohíbe hacer, tiene que haber un waiver, lo que llaman un waiver, que es una excepción que tiene que emitir la Oficina de Control de Activos Extranjeros por una orden del Congreso de Estados Unidos, que es el que produjo esa ley. O sea que eso nunca en la vida funcionó, ¿okay?
Correcto,
y sí. Ahora yo estuve leyendo y oyendo lo que está diciendo el régimen ahora en contestación a eso, y hay una solución muy fácil para esto, señores. No tiene que inventar tanto para tratar de sacarle el jugo a todos esos muchachos que los tratan como si fueran ganado propio, ¿okay? Yo te lo dejo salir, pero me tienes que dar un porcentaje de lo que ganas, ¿okay? Eso de la época de la esclavitud no se hacía. Bueno, se hace con los médicos también. Sí. Con que dejen salir, como todas partes del mundo, como cualquier otro país, menos Corea del Norte y Cuba, a los peloteros cuando le da la gana, firmar con el que le da la gana, y al equipo de Grandes Ligas firmar al que quiera, ir allá, ellos que vengan acá. Como era siempre antes, como ha sido en todos los países, se termina el problema. Así que no estamos oyendo, inclusive ellos son, vaya, perfecto, el régimen de Cuba en mimetizar la realidad, y estoy viendo en diferentes medios de prensa como que están diciendo que estas cosas como si fuera normal lo que está pasando en Cuba.
No, lo que nosotros, está pasando en Cuba, este tema es lo hemos hablado por lo menos 10 veces en Al Duro Sin Guantes, okay. Y nosotros nos preguntamos, entonces, cómo es posible si aquí, existe la ley del embargo.
Esto nunca nació y murió antes de nacer, o sea, fue un aborto completamente.
En realidad, desde el punto de vista legal, estaba, como se dice, agarrado por pinzas. O sea, claro, era una cosa.
No, este es un país de leyes, señores. ¿Y qué se está haciendo? Se está cumpliendo la ley. No podemos confundir, por ejemplo, y decir de que nosotros o esta ley va en contra del pelotero cubano, porque cuando hay una ley y está establecida desde hace mucho tiempo, hay que simplemente acatarla. No, es así de fácil. Todo el mundo quiere lo mejor para el pelotero
Cuba,
cubano, ¿verdad? Tanto nosotros como ellos mismos.
Cubanos estén aquí. Vamos a ver, eso es la cosa. Pero que vengan como todo el mundo.
Sí.
Y no tienen eso, el único que está aguantando este es el régimen, que quiere sacarle jugo a todo y ordeñar todos los muchachos eso.
No, y además, García Toledo, discúlpame, se dice y se habla del tráfico humano y el tráfico humano y el tráfico humano. Bueno, es que muchos de esos, la gran mayoría que se han tenido que ir ilegal en una embarcación, lo han hecho porque no han podido salir por el aeropuerto, sí, porque el régimen no le permite salir por el aeropuerto, bueno, como una persona normal.
Había una diferencia entre los piratas, ¿no? Los piratas que no tenían ningún tipo de patrocinio, y los corsarios que tenían una patente de corso de la corona de los distintos países, principalmente los holandeses, los ingleses y los españoles, que podían piratear legalmente. Lo que está haciendo el gobierno de Cuba es ser corsario, quiere piratear, o sea, el tráfico humano que está haciéndose por las mafias ahora, y los Zetas y toda esa gente, y la gente que están dentro del gobierno de Cuba y los que están aquí, que están haciendo negocio uno con otro, porque esos son encarguitos, quiero fulano de tal y te voy a dar tanto cuando venga. Esa es la realidad y lo sabe todo el mundo, ¿okay? Eso es, quieren hacerlo legalmente, quieren el tráfico humano hacerlo ellos, controlarlo ellos y cobrarlo ellos.
Eso, García Toledo, te propongo hacer una breve pausa y regresamos enseguida con este candente tema.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
Bueno, continuamos con este tema, conversando acerca del tema del acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, que pues finalmente se malogró, por decirlo de alguna manera. Y quiero entrar en el tema del dinero. Sí. O sea, ¿realmente cuánto hubiese llevado al bolsillo la Federación Cubana si esto se hubiese hecho realidad?
Bueno, Bobby, de todo el mundo es conocido que tanto las Grandes Ligas como la Federación, o las federaciones o las ligas de Japón, Corea del Sur y Taiwán, hay un acuerdo firmado hace muchos años donde el equipo, específicamente hablando de la Liga de Japón, que es la segunda mejor del mundo, la más fuerte, dice que cualquier equipo, cualquiera de las 30 organizaciones de Grandes Ligas que esté interesado en contratar a un pelotero de Japón, tendrá que esperar 6 años y, bueno, después firmarlo. ¿Qué pasa con este acuerdo entre Japón y específicamente las Grandes Ligas? Que el equipo que se interese por un pelotero japonés le tiene que dar el 50% de ese dinero, de ese contrato, al jugador, y el 50% al equipo de la liga al cual perteneció ese pelotero. Más o menos, esto fue lo que se firmó entre la Federación Cubana de Béisbol, que es suscrita al INDER, que es el Instituto de Deportes de Cuba, y el sindicato de peloteros.
Exactamente, y
el sindicato del gobierno.
Exactamente, es que ahí es donde está el punto. Cuando tú mencionas las instituciones de Japón, de Taiwán o la de Corea del Sur, estamos hablando de que son privadas.
Son ligas profesionales.
Exactamente, y aquí es donde está el meollo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué está pasando? Dice este acuerdo, que ya terminó, de que, por ejemplo, cualquier equipo de Estados Unidos firmaba un pelotero, un prospecto, le daba $1,000,000, ese millón iba para el pelotero, Cuba se quedaba, o sea, el equipo tenía que pagarle a Cuba el 25% del equivalente a $250,000, y el pelotero, a su regreso a Cuba, después de ganar, de vengar ese $1,000,000 por ese contrato, tenía que pagarle al gobierno cubano el 4%.
Bueno, un porcentaje. O sea, en realidad nunca llegamos a saber cuál era el porcentaje que estaban pidiendo.
Bueno, se había informado últimamente que era el 4%.
Pero recuerda que ni un solo dólar le puede mandar Estados Unidos a Cuba, directamente o indirectamente en este caso.
El Demio está hablando de esos países porque tienen buenas relaciones con los Estados Unidos. Yo, Guajiro Orlando España, en 62, nos monté en el Cubana de Aviación con 32 peloteros y 4 maestros cubanos, votados de nuestra patria, y nos fuimos vía México. Nosotros no, yo no estoy de acuerdo de que los peloteros cubanos no tengan la chance de salir. Eso es una cosa que sería una locura pensar. Yo quisiera que salieran normalmente. Ahora, no estoy de acuerdo que un pelotero cubano venga aquí y que el gobierno coja el 25% como si fuera un agente de los peloteros. No, eso no existe para mí.
Está bien claro, Guajiro. Okay, los cubanos no salieron de Cuba. Está dándole barniz al problema.
Fue bueno, y va a ser bueno, no importa lo que pase. Acuérdense de eso.
El gobierno de Japón no coge nada. No es dueño de los peloteros. Como digo, Víctor, muy bien, son entidades privadas que pueden hacer lo que dé la gana entre ellas, entre un club de Japón y un club de Estados Unidos. Pero el gobierno no es dueño de los peloteros. Okay, esa es la gran diferencia, que no se puede obviar.
No, y Cuba va a tratar de cualquier manera, o sea, el régimen de Cuba o el gobierno de Cuba va a tratar de buscar cualquier migaja de dinero de alguna manera. Lo estaban haciendo con los doctores. Ahora tenían que buscar de alguna manera otra opción de poder subsistir, porque económicamente, con su sistema centralizado, eso sabemos que es un fracaso, señores. Entonces van a buscar, vías para poder seguir sobreviviendo, ¿no?
Pero ahora, ¿por qué el béisbol de las Grandes Ligas se echó al agua de esta manera? publicando eso en diciembre, sabiendo perfectamente bien
esa es la
que
gran
el
pregunta.
Caso no estaba cerrado, porque lo dijimos nosotros 100 veces.
Sí, pero nosotros hemos hablado, a veces se convierte en algo controversial, porque sabemos exactamente lo que está pasando aquí con la pelota en Estados Unidos, cómo la están criticando, y esto es un tema para otra ocasión. Pero no sé si de pronto, porque ha perdido un poco de popularidad, de pronto en el desespero de saber de que en Cuba hay buenos peloteros, ellos necesitan contenido para, digamos, para seguir apoyando la pelota.
No, pero no creo que ese fue el caso, porque de todo el mundo es conocido de Cuba siempre.
No digo que eso sea el caso. Sí. No, no digo
bueno,
que eso sea
pero
el caso.
Hay una realidad, o sea, los equipos de Grandes Ligas podían firmar a los profesionales, o sea, aquellos de 25 años o más con 6 o más temporadas, y no firmaron a nadie.
No, porque ese grupo es porque se iba a dar a conocer en el verano.
No, pero ellos podían entrar. En realidad, yo creo que las Grandes Ligas han llegado, desembocaron en este acuerdo a corredera, así, con Cuba.
Correcto.
Huyendo del asunto del tráfico humano, la responsabilidad que tenía detrás de todo eso.
Y lo que pasa es que este primer grupo de 34 peloteros, la lista que se dio a conocer hace solamente un par de semanas o 3 semanas, es que estos peloteros iban a tener el derecho de ir al draft en junio próximo.
Sí, estos son los amateurs. Este es otro grupo.
Aquí ninguno es amateur, para empezar. Todos son profesionales.
Correcto.
Pero hay lo siguiente. Perdón, que estaba oyendo.
Adelante, adelante.
Estás al aire, Rafa.
Estás al aire, Toledo.
Lo que estaba diciendo hace un ratico. El gobierno es el que está cogiendo el dinero este, lo está manejando como propiedad de ellos. Hay una gran diferencia cuando se vuelven a sacar la cosa de los contratos que tienen con otras naciones, que no son con las naciones, señores, son con equipos, ¿ok? No son con estados, son con entidades privadas que cada uno da la gana. ¿Y por qué lo hace la Grandes Ligas? La Grandes Ligas lo hace porque le interesa solamente la cosa económica. Ellos están empujando su como dice, la brasa, su sardina, y haciendo lobby a ver si pueden hacer que le den la excepción esa. Y no le funcionó, simplemente. Pero a ellos no les interesa nada lo que está pasando en Cuba. A ellos les interesa los peloteros, y que un pelotero lo pueden conseguir muy bueno, y cada equipo quiere estar de acuerdo con eso para traer los mejores posibles que puedan. Esa es la realidad. Ellos no tienen ningún interés moral ni ético en lo más mínimo, sino el como dice, aquí lo que funciona es el catch, como la mueblería que vendía eso.
No, y hay que reiterar nuevamente que estamos simplemente, o sea, lo que está tratando de hacer Estados Unidos actualmente, o la administración de Trump, es seguir una ley que ya estaba establecida.
Claro.
No podemos, para que nuestros televidentes en Cuba o nuestros oyentes, si se está pasando por radio, es importante de que sepan de que simplemente se está cumpliendo una ley.
Correcto.
Y que hubo una mala interpretación en la lectura de esta ley, y por eso se está revirtiendo todo por completo.
Sí, el asunto de cuando la administración Obama definió que la Federación Cubana era un ente independiente, que no tenía desvinculado al gobierno, realmente haciendo honor a la verdad, no es la realidad.
Esa
no era la verdad.
Por supuesto, o sea, que no.
Entonces todo se armó sobre un ladrillo que no estaba, que no era firme.
Ahora, está quedando mal el béisbol de las Grandes Ligas en este momento, con el equipo de abogados que tienen, no pudieron averiguar
sobre
el embargo.
No, claro, no hay duda, yo también lo creo.
Ellos lo saben, ellos lo que están tratando, haciendo lobby para que se lo cambie.
Sí, puede ser, definitivamente, sí. Porque es difícil pensar esto que lo veíamos nosotros, que todo el mundo veía que podía ocurrir, como ellos, que tienen un grupo de abogados que llevan 3 años en esto, no van a saber que este podía ser el final de todo. Y me llama la atención, no he visto una declaración así de las Grandes Ligas pronunciándose al respecto todavía, y han pasado ya más de 24 horas.
Correcto.
Así que este tema definitivamente parece que tendrá una segunda parte. Hay que esperar a ver qué dicen las Grandes Ligas.
¿Ustedes saben quién es el segundo al mando de la Federación Cubana de Béisbol?
¿El segundo al mando?
Sí.
Bueno, el primero es Higinio Vélez.
Y el segundo, Antonio Castro. ¿Te suena el nombre?
¿Con más
¿Le suena el nombre a alguien?
Ya nos queda, no, se nos acaba el tiempo, pero con eso ya creo que nos podemos despedir.
Okay.
Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada, y bueno, el piquete de deportes acá de Radio y Televisión Martí,
el Guajiro
Peña, gracias por venir y darnos tus opiniones. Así que Karen, Alfredo, regresamos con ustedes.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias, Bobby.
Gracias por toda
esa información deportiva, tremendo todo, elenco deportivo.
Todo ese análisis minucioso del tema de las Grandes Ligas.
Claro,
y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Muchas gracias, como siempre, por la sintonía. Nos vemos mañana. Chao.
Chao.
Yeah.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.